Hola, mis amigos y amigas, y bienvenidos a ese su programa semanal Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes y tratar de formarnos, de ayudarnos unos a otros para poder entender, y no solamente entender, sino también entendiéndolo, llevándolo a cabo, ¿no? Hay gente que entiende, pero parece que no lo entendió porque no lo realiza, ¿no? La idea es que yo escuche, entienda y realice. De hecho, dice el Señor, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hay personas que escuchan, les gusta, pero no están decididos a afrontar todas las consecuencias. Por eso es que yo trato personalmente y trato para ustedes también en nosotros poder profundizar en lo que Dios quiere de ti, lo que quiere de mí, lo que quiere de la iglesia, especialmente en un momento que es bastante difícil. A mí a veces yo en mi habitación, ¿verdad?, solo pienso y medito, digo, ¿cuánto enredo, cuánto trastorno? Parece que es imposible que nos llevemos bien. Usted ve que el gobierno cerró aquí en Estados Unidos hace poco. Y es una intransigencia de parte, ¿no? Lo vemos en Ucrania, lo vemos aquí. Y es la obstinación y la soberbia, ¿no? Que no voy a dar mi brazo a torcer. En Puerto Rico hay una frase muy simpática porque eran las señoras de antes que no salían a la calle sin estar peinadas y paquilladas y bien arregladas. Entonces hay una frase muy simpática que se utiliza para otras cosas, que es primero muerta que sencilla, ¿no? Es decir, primero muerta que me vean sin maquillaje, sin ponerme bien, etcétera, ¿no? Y eso se usa para cuando usted no. Primero me muero antes que dar mi brazo a otro ser, primero me muero antes que decirle me equivoqué. Y yo lo veo. Lo que nos cuesta decir, mira, perdóname, fue un error. No, siempre es como un cantinfleo. Bueno, usted sabe. Bueno, mira, esto es muy sencillo. Se me olvidó, no lo sabía, pensé mal, asumí una posición que no era. Dicen que errar es de humano, ¿no? Pero no, y personas buenas, ¿eh? Pero creo que es la inseguridad personal, el complejo de que vayan a decir que... Pero es que yo no lo sé todo, todos cometemos errores. Y por eso es muy bonito decir, mira, perdóname, la palabra es perdóname, me equivoqué, discúlpame si no quieres usar la palabra, pero es muy, muy, muy crístico decir, perdóname, me equivoqué, mira, asumí una posición, yo creía que esto era así, pero me di cuenta que no. Inclusive, si fue público, mire, yo me retracto de lo que dije, yo me equivoqué. A mí me ha pasado en alguna ocasión que yo digo algo, puede ser hasta un anuncio, digo, miren, perdónenme, el anuncio del domingo pasado no era correcto, yo me equivoqué, así que perdónenme, el anuncio correcto es este. Y ya, como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no, entonces... Este compartir, este conversatorio que tenemos semanalmente, está dirigido precisamente a nosotros ayudarnos. Tenemos que ayudarnos tú a mí, yo a ti, porque no sabemos todo. Y todos los días sale algo a la palestra, que puede ser económico, de salud, de religión, de crianza, de política, todos estos temas. Y mucha gente está hablando, yo soy cristiano, católico, tú también. Y nosotros tenemos que entonces estar muy bien informados y sobre todo, escucha bien, mira, escucha, calla. No abras la boca hasta que tú no tengas todo. Es mejor decir, mire, yo en este momento no puedo hacerle un comentario porque yo no tengo toda la información. Punto, más nada. Pero a veces, no, porque van a decir que yo no sé, es que yo no sé todo. Y si yo no tengo todos los elementos, yo no puedo decir algo que después tengo que retractarme porque no era así, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, necesitamos formarnos. Necesitamos decir, mira, yo quiero tomarme un tiempo para dar una respuesta sólida. Yo creo que, porque eso mismo, la gente sale de los retiros, se va a comer el mundo, de un retiro de matrimonio, un Emaús, un Juan 23, un Padre Nuestro, un movimiento que se llama Padre Nuestro, un Damasco, un cursillo de cristiandad, un seminario de vida en el Espíritu, y salimos que, wow, nos vamos a comer el mundo. Pero cuando llegamos al día a día, ¿no?, vemos que hay una serie de situaciones, etcétera, esperamos que no es tan fácil. No es lo mismo llamar al lobo que verlo venir. Entonces empezamos, pero si ya yo salí con algo muy claro, con unas certezas, ya por lo menos tengo algo, aunque de no tener nada tengo dos, como cuando le dice, hicimos una colecta y ahí sacamos 100 pesos. Digo, oye, $100 son $100 que no teníamos, si no teníamos nada, siendo, o sea, o vamos a poner que son 10, no los teníamos, son $10. Son $5, no los teníamos, $1, no lo teníamos, teníamos 0. O sea, vamos poquito a poco, que de eso se trata el programa de hoy, que yo creo que le va el título, bueno, el título y el contenido le va a gustar mucho. Pero antes que nada, vamos a comenzar como comenzamos siempre, con la oración al Espíritu Santo, que por cierto, está en agenda, y ya Maricela lo tiene. Maricela es muy, muy ordenada, y vamos a hacer una serie de programas, pero tienen que ser, por lo menos serán corridos, por lo menos 4, porque yo voy a cumplir. De hecho, tenemos esta canción grabada de disectar la oración al Espíritu Santo para que usted vea qué joya nos dejó el Cardenal Verdier y cómo la rezamos, porque se trata de que bajo la inspiración del Espíritu Santo nosotros actuemos. Fíjense que uno dice, Espíritu Santo, tal cosa, ¿no? Pero que lo que le estoy pidiendo son cosas muy prácticas, que es parte de lo que estoy diciendo. Dime lo que tengo que decir, cómo decirlo, ¿no? Esto es obra de Dios, pero Dios me da la gracia, Dios me da el insumo, yo diría hasta la palabra, pero me toca a mí. Nosotros no somos marionetas de Dios, solo somos, cooperamos, así como cuando Dios creó a todo, trajo a Adán y le dijo, ponle nombre para que Adán se sintiera cooperador con la creación. Y viste que dice que el nombre que Adán le puso se quedó. Es decir, Dios creó y Adán los nombró. Y cuando yo nombro una cosa, yo soy partícipe de esa. Si esto es un marco, hacen esto. Y me dice, ¿cómo le vamos a poner? Ponle marco, yo soy parte de esto. Que ahora esto se llama Marco, pues yo le puse el nombre. Y eso lo hizo Dios. O sea, Dios quiere que cooperemos con Él en la instauración de su reino y sobre todo la dilatación de ese reino. Por lo tanto, esta oración que vamos a hacer, yo quiero compartir, por eso es para mí muy importante, de que nosotros la entendamos, porque es algo que no estoy pidiendo algo en extracto, es algo que me capacite a mí para ser el hombre y la mujer Dios quiere, nosotros los quiere discípulos. Eso es una constante que yo tengo conmigo, con mi comunidad, con ustedes, que son mi parroquia extendida. Nosotros, Dios no nos quiere creyentes, nos quiere discípulos. Si creen en mí, tienen que llevar a cabo un discipulado, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y eso es lo que me hace discípulo. Y yo quiero ser discípulo, yo lo quiero tener como maestro. Él es mi camino, Él es mi vida, Él es mi verdad. Y yo tengo que entrar en ese proceso, que de eso se trata el programa, y en una persona muy en particular. Pero ahora vamos a comenzar con la oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el programa de hoy tiene que ver con alguien que yo estoy seguro, cuando yo digo el nombre, usted dice, ¡ay, qué bien! Es Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ese es su nombre. Nosotros la conocemos como Santa Teresita del Niño Jesús, pero su nombre de religiosa, el que ella asumió, ella se llamaba Teres. Ese nombre es muy bonito en castellano, en inglés, todos los idiomas. En francés se llama Teres. Hasta el decirlo es muy dulce, Teres, ¿no? Ella en español, porque no es Teresa, es Teresita, Santa Teresita. Porque está, entonces no confunda, está la Santa Teresa, que es la fundadora del Carmelo, donde Teresita va a entrar. Es el Carmelo descalzo, donde el Carmelo reformado por Teresa de Jesús, la castellana, la española. Esta es la francesa, la del Sur. Muchos años después de la reforma, ella entra en un convento de carmelitas descalzas a los 15 añitos. Pero, ¿cuál es el encanto con esta muchacha que muere a los 24 años? Entra en el Carmelo a los 15 y muere a los 24, muy jovencita. De hecho, son 9 años que está en el Carmelo. Entra con un permiso especial, porque imagínense ustedes, 15 años. Yo le pregunto, ¿dónde usted estaba? Yo me pregunto, ¿dónde yo estaba a los 15 años? Y esta niña ya está entrando en el Carmelo del Cielo, que era un tremendo Carmelo, porque la monja más joven creo que tenía 46 años. Y el Carmelo, él dice, es un Carmelo muy fuerte, es una parte de Francia de gente muy fuerte de carácter. Y las personas que estaban ahí eran muy fuertes de carácter. Y ella entra y las monjas, ¿y esta niña qué hace aquí, no? Esta niña qué hace aquí. Esta niña que hace aquí, hoy es doctora de la iglesia. Pero ¿cómo empieza todo esto? Entonces yo, claro, esto es para un buen rato, pero cogí algunos puntos porque, bueno, el mes de octubre comienza con su fiesta, ¿no? Su festividad. Y yo tengo unos apuntes. A mí ustedes no me gusta leer, pero hay cosas que hay que leerla o por lo menos mencionar. Y es un librito que es una de las publicaciones que yo les recomiendo. Yo sé que algunas personas, por varias razones, no pueden, no van a misa diaria, pero por lo menos yo creo que usted debe tener unas lecturas diarias, las lecturas de la misa diaria, para usted poder sazonar el día. Yo, señores, con todo el amor del mundo, con el corazón en las manos, puestos para ofrecérselo a Dios por ustedes, yo no entiendo cómo hay gente que puede salir por esa puerta sin haber dicho nada, sin haber meditado. Y se lo digo no solamente como sacerdote, sino porque yo, la espiritualidad que yo tengo, que yo todavía creo que estoy en pañales, ¿no? Pero bueno, estoy tratando, ¿verdad? Ah, pero usted es sacerdote, no, hermano. Yo, antes de Dios, soy sacerdote, yo soy un ser humano. A mí misma, mi mamá no dio a luz un sacerdote, mi mamá dio a luz un varón, ¿no? Y ese varón, pues después me bautizaron y después fue a una escuela católica y hice mi primera comunión, todo eso. Pero yo no salí del aire. Y de hecho, yo se lo he dicho y él ha dado el testimonio. Yo no vengo de un hogar católico formal. Mi papá, no, mi papá, que yo creo que sí, porque un hombre bueno, muy cariñoso, un hombre que me enseñó a mí ser hombre, con mi trato a las mujeres, el amor a mi madre, cómo comportarme, mi higiene, ser un hombre. Él me decía, y le digo, yo no tuve un papá de eso, que era macho, machote, fuerte, sanote. Mi madre, papá, era un hombre muy latino, no muy cubano, pero muy cariñoso, muy cariñoso. Me decía usted, a mí me encanta, porque usted esto, pero papi era de abrazarte y eso, o sea, yo no tengo ningún eso. Este dice, no, yo tuve un papá muy distante. No, yo no lo tuve, yo no tuve un papá distante. Pero por razones que ya yo he compartido con ustedes anteriormente, yo lo dejo de ver a los 11 años, en 1961, y lo vuelvo a ver en el 1980. Imagínense ustedes, hagan sus matemáticas, él dejó a un niño de 11 años y ve ya un hombre hecho y derecho. Papi, no, nunca le gustaron los curas. Mami me dijo algo una vez que algo le pasó. Y es increíble, ¿verdad? Esto yo lo he hablado mucho con Papá Dios, mucho. Señor, yo he dado tantas reflexiones, que yo he compartido mi vida con, ¿verdad?, con personas y todo, para traerlas a Dios. Y a papi prácticamente no pude. Eso. A mami pude, con mami pude. Mami era una católica más o menos, tampoco, pero ella entra en la renovación en el Espíritu Santo. Y eso para mi mamá fue definitivo. Mi mamá era muy fuerte, eso de gallega, de padre gallego, o sea, mami era muy fuerte. Mi hermana y yo hablamos mucho de esto. Y yo me acuerdo porque conmigo era. Con mi hermana, pero mi madre, la fe, por eso es que digo, a veces la gente no, yo lo viví con mami, era muy fuerte, y de hecho tuvimos en nuestra dinámica, ya yo sacerdote teníamos una dinámica, porque era muy, porque también ya se tenía su historia, ¿no? Mi madre, imagínense, ella, para que tenga un poquito de idea, ¿no? Mami es la número 13, mis abuelos maternos, los padres de mami tienen 13 hijos, tienen 12 varones y mi mamá, que es la última, y su mamá muere muy temprano, muere muy jovencita, creo que a mí me dijo que ya tenía 7 años. ¿Qué pasa? Mi abuelo, que es un hacendado, que tiene colonias de caña, etcétera. Todos los varones trabajaban allí. Vete con una niñita que yo me imagino, para mí era muy linda, ¿no? Me dice que su mamá era preciosa. Mi abuela materna era supuestamente de descendencia francesa. Entonces me dice mami que en un momento dado, mi abuelo ve, toda esta niña, está todos son hombrones, y entonces él decide, porque en aquel tiempo sí se hacía práctico. Ahora, supuestamente, en el sacramento está implicado, pero no, más bien algo social, etcétera. Pero en aquel tiempo, si tus papás faltaban, tú ibas con tus padrinos. Y ella va con su madrina, una mujer española muy dura. A mí, verdaderamente, la pasó verde y madura, pobrecita. Entonces, ya después, ella es de una provincia muy conservadora. Aún hoy, con la Cuba comunista y todo, sigue siendo una de esas provincias que el gobierno comunista de Cuba tiene el mapa de Cuba. Si usted, como lo sabe, por fuentes que sé que existe, todo, dómelo, porque es así. Ellos tienen a todo el mapa de Cuba, que parece un cocodrilo, ¿no? Sí, grande, ¿no? Y lo tienen por colores. Ellos tienen colores para las provincias que son más pro-revolución y las provincias que no son para nada pro-revolución. Y la pinta, ¿no? Esta gente son no, estas son a favor. Y mi mamá viene de una provincia muy conservadora. La provincia más conservadora, inclusive el cubano tiene su acento, etcétera, pero ahí siempre, ¿saben? Que todos los países hay uno que tiene un inglés o en español, o un francés, o un catalán, o sea, algunos que tienen un acento mucho más claro, más se habla mejor, y los que no, ¿ves? Todo eso pasa en todos los países. Pues es Camagüey, se conocía como la provincia de los tinajones, pues hay muchas casas coloniales, y casas muy lindas, porque era una provincia ganadera, era cuando había 5 reses para cada cubano, y ahora hay niños que tienen 20 años y jamás han visto un bistec, porque eso no se acabaron con el ganado, porque Fidel se le ocurrió hacer una vaca que fuera lechera y fuera de carne. Y los ganaderos dijeron, mire, eso no se hace, le explicaron que eso no es así, y entonces los tildó a todos de contrarrevolucionarios, le quitó todo, y cara, mataron el ganado. En Cuba no hay ganado vacuno. Entonces, pues, pero era una provincia ganadera, gente. Entonces, había unos tinajones muy grandes donde caía el agua de lluvia, y eso era para aseo y eso, no es para tomarla después que la hervía. Entonces se conoce Camagüey como la ciudad de los tinajones. De hecho, hay pintura, es el símbolo, es el tinajón ese precioso en estas grandes casas. Y decían que Camagüey era la provincia de los tinajones y de las mujeres lindas, porque Cuba tuvo en un momento dado, estamos hablando de la Cuba antes de la maldita revolución esa, y Cuba tuvo tres en primer lugar, no la tuvo en el concurso de Miss Universo, tuvieron tres lo que llaman runner, la primera, antes de la Miss Universo y después la primera. Tres eran muy lindas. Entonces, mi mamá la mandan allí y entonces después ella pasa ya una señorita a una residencia en La Habana, donde ya había unas primas, etcétera, en una casa de huéspedes en el centro de La Habana, allí donde va a conocer a mi papá, etcétera. Pero entonces mami, no, porque mi abuelo un hacendado, pero no era católico. Todo el mundo era católico, pero nadie era un católico comprometido. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y mami, pues claro, cuando viene al exilio a trabajar mucho, mi madre nos dio todo lo que pudo. Es muy buena, muy famosa, una gran estilista peluquera, que tenía una mujer que se fue su vocación. Lo fue muy bien, la gente la quería mucho y tuvo sus negocios. Bambi fue una negociante grande. Y, pero ¿qué pasa? El mundo ese, entonces ella, de hecho, cuando yo le dije que quería ser sacerdote, ella nunca se opuso. Mi papá, aquello fue horrible, él no quería, mami tuvo que interceder y nunca lo aceptó hasta el final. Él, de hecho, a través de un sacerdote muy amigo, gracias a Dios, el padre Ovidio Ortega, que Dios lo tiene en la gloria en este momento, que fue después mi confesor. Él un día, porque Ovidio era cubano también, y él iba a ver a su mamá, y mi papá lo conoció, papi le cayó muy bien, y en uno de los viajes que Ovidio fue a ver a su mamá, pasó a saludar a papi, y papi le tenía mucho afecto, y lo confiesa, y le da la unción de los enfermos, y le, o sea, que papi muere en el seno de la Iglesia Católica. En el caso de mami, ella, ya yo me ordeno, etcétera, yo empiezo la renovación, ella entra y mami abrazó el Espíritu Santo, la verdad la cambia y se vuelve una mujer muy, muy dulce. No que lo fuera, mami era una mujer muy generosa, una mujer de prójimo, pero muy fuerte, lo tuvo que hacer para él ser todo, para ser una negociante, todo eso que nos dejó, todo eso, pero era muy fuerte de carácter. Y mami, los últimos años, que fueron bellísimos, antes que ella cogiera se le desarrollara, pues como era estilista peluquera, en aquel había un spray, que era famoso, la laca, y eso le va a traer a ella la fibrosis pulmonar, poquito a poco, pero después la lleva a la muerte, ¿no? Y a mí se dulcifica. Y ella era la que ya después me aconsejaba, me aconsejaba muy bien como sacerdote, ¿no? Y me acuerdo un día, yo le he hecho la historia, que yo iba para el baño, ella está en su cama, ¿no? Teníamos los cuartos continuos cuando yo iba de vacaciones. Y la escucho diciendo, pues ella hablaba con Dios, decía, Señor, cuídame a Will. Ella me dice, a mi príncipe, cuídame a mi príncipe. Y que antes que él pierda su fe, Señor, que se muera. Y me acuerdo que yo iba para la cocina, abro la puerta y digo, mami, ¿tú me estás matando? Y me dice, no, papá, no. Es que si tú pierdes la fe, mi hijo, tú estás muerto. Imagínense ustedes, y así. Y entonces ella, cuando yo estaba en vacaciones, íbamos a misa diaria, rezábamos el rosario, era una delicia, ¿no? Entonces, le digo que todo esto, y ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo a Santa Teresita la quiero mucho, porque ese camino pequeño que ella propone, y que le estaba hablando de una publicación, ¿no? Muchos de ustedes no pueden ir a misa diaria, etcétera. Bueno, no voy a entrar en eso ahora. Pero deben de tener por lo menos una publicación. Hay muchas. Yo tengo aquí, porque la librería de nosotros, La Pequeña Flor, vende panetas, son baratas, ¿no? Son publicaciones que usted se suscribe y son mensuales. Casi todas son mensuales. Es muy raro, creo que hay una que no, pero esta es la palabra entre nosotros, está el Magnificat, que es el que yo atesoro, está también Rayitos de Luz, que son de Colombia, hay buenísimas, pero yo leyendo esta, porque yo leo todas para poder estar en este, acuérdense que hago cuatro programas, este es el más grande, el que abarca más, pero yo hago, yo hago dos para Puerto Rico, que es uno de la televisión, en la radio civil, que es acá entre nosotros, compadre Willy, que es todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, con las lecturas del día, del domingo, una reflexión y lo que ha pasado durante la semana. Entonces está otro que es para Los Ángeles, California, que es de tú a tú, compadre Willy, y el otro que es para el Canal 13, que es un canal del comercial en Puerto Rico, que es católico, Canal 13, el canal de la familia, yo tengo un programa de qué se trata, así que son tres y este cuatro. Por lo tanto, yo necesito ayudarme para ayudarlos a ustedes, etcétera, y tengo todas estas posibilidades. Entonces, yo el que más atesoro es el Magnífica, pero yo también tengo esto, voy a la librería y me cojo esto y cojo al otro para preparar mis homilías, para los programas, para que yo no venga aquí a hablar bobería. Entonces, este es el del mes de octubre, se llama La Palabra entre nosotros. Y entonces, dice, recorramos el camino de Santa Teresa de Lisieux. Entonces, cuando hablé con Marisela, para los programas, digo, vamos a hacer uno de Santa Teresita en el mes de octubre, y abre el mes de octubre, el mes del Rosario, y yo quiero, pero sobre todo, porque es muy interesante, sobre todo porque nos ofrece un camino de santidad, un camino de santidad. De hecho, y voy a leer algunas cosas, a mí no me gusta leer porque es un programa espontáneo, de conversación, pero hay cosas aquí que yo tengo que compartirlas porque me parece muy linda, de hecho las tengo subrayadas. Y dice ella, cuando habla del camino, del pequeño camino, que eso es lo que la va a distinguir, ¿no? Dice ella, este camino de Teresa recibe distintos nombres en sus manuscritos. A menudo habla sobre el caminito. También se refiere al camino de confianza y amor, o al camino de la confianza sencilla y amorosa. Esto es un escrito de esta publicación, La Palabra entre nosotros, que tiene todas las lecturas, pero tiene al principio como un editorial. Y esta vez, por eso yo quería, creo que darle el mérito, ¿no? Es un padre francés que es un hombre brillante. Y yo dije, bueno, hay que darle el mérito a las personas. Es el padre Jacques Philippe, es un reconocido maestro de retiros, director espiritual y miembro de una comunidad la comunidad de las bienaventuradas en Francia. Se han vendido más de 1 millón de copias de sus libros, los cuales han sido traducidos a 25 idiomas. Los artículos del mes de octubre son una adaptación del libro La confianza en Dios, que fue La confianza en Dios, un retiro guiado por Santa Teresita de Lisieux. Imagínense, entonces él, esta publicación coge un pedazo, un pedazo de este libro especial. Y entonces hace esto porque estamos en el mes de octubre, que es el mes de Santa Teresita. Ella abre el mes, ¿no? Primero de octubre. Y entonces yo, cogiendo aquí algunas cosas, me pareció que era muy bueno para nosotros entusiasmarnos con el ideal de santidad y ver que esto no es una cosa bonita, romántica, rosita. Es el llamado nuestro a la iglesia, a nosotros. Sin santidad no vamos a ver a Dios. Y si tú deseas, es que porque Dios ha puesto ese deseo. Dios no te va a poner un deseo tan noble en tu corazón y que no sea posible, porque sería cruel. Si Dios nos ha puesto, y lo dice ella, si Dios me puso este deseo, es porque yo lo puedo realizar con su gracia. Pero vamos a un pequeño receso y venimos enseguida. Como siempre, tenemos un texto para que usted tenga un fundamento, ¿no? Primeramente podríamos haber puesto aquí el texto de Sin santidad ni ver a Dios, sean perfectos como mi Padre, pero como estamos con Teresita y toda su espiritualidad del caminito, de la confianza, de ser como niño, yo quería darle el texto de Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Dice, en aquel momento los discípulos, cada vez que digo discípulo, digo nosotros somos los discípulos, se le acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad les digo que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera que se humilla como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Entonces, este texto va muy a tono con una espiritualidad que quizá alguna vez hay, pero es tan cosita, tan rosita. No, para nada, para nada. Hay quizá está uno de los primeros errores, ¿no? Porque Teresita nunca escribió un libro como tal, ni dejó ningún escrito como tal. Vamos a hablar un poquito de su biografía, porque es muy importante. Y algo que voy a compartir con ustedes que muchas veces no se menciona, porque como siempre hablan de las rosas, etcétera, que eso también tiene su sentido, se obvia mucho un trauma que la va a condicionar muy fuertemente. Y digo aquí, hablando, citando al padre Jacques Philippe, dice, en el mundo en el que vivimos no es fácil, y a veces llevamos, por diferentes razones, una pesada carga de preocupaciones. Por eso es importante que para que aumentemos nuestra confianza, le pidamos al Espíritu Santo la fuerza de la fe para poder afrontar todo lo que tendremos que vivir en estos tiempos que corren. Es verdad, no se puede. Hermano, no confíe en usted solo. Uno tiene sus aptitudes, sus talentos, pero todo esto viene de Dios. Porque la cosa está fuerte. Y para todo, hay una crisis a nivel mundial muy fuerte. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Porque es que te abruma. A veces uno dice, pero yo estaré mal. No, usted y yo no estamos mal. Yo creo que si tenemos algo es que sabemos lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es malo. Pero se disfraza de tal manera. Yo tengo una frase y se la regalo. Es esta, cuando la verdad se oscurece y la mentira se disfraza, reina el mal o el malo. Lo voy a decir otra vez. Cuando la verdad se oscurece y la mentira se disfraza, reina el diablo, reina el malo. Y yo le pregunto, ¿usted lo ve? Cuando la verdad se oscurece, usted dice, ¿y esto qué cosa es? Usted lo ve en el vestir, en el hablar, en el físico. Y dice, ¿pero qué es esto? Toda esta cuestión de la cuestión del género. Pero es impresionante, hombre, y todo lo que esto conlleva. Porque es alterar el orden creativo por parte de Dios. O sea, es cambiar el sexo de una persona. No, pues yo me siento. Entonces, yo me siento ahora silla. Entonces, bueno, no le dije en un programa anterior, creo que fue aquí, es que lo vi yo lo vi, no es mentira. En una heladería, creo que yo lo dije en un programa anterior. Vi una muchachita que alguien le tuvo que pagar porque era una cirugía. Todo esto aquí era el hocico de un perro. Los pelitos. Y entonces, otro lugar, voy al cine, estaba con mi compadre, y yo le digo, licenciado, usted ha visto la muchacha que estaba al lado mío aquí, parada. Un vampiro, Sí, aquí esto lo había hecho unos colmillos de esto de aluminio. Esto, digo, increíble, increíble. Porque yo me siento, pero ¿qué es esto? Entonces, cuando usted, la mentira, cuando la verdad se oscurece, ¿verdad? Y la mentira se disfraza de bien, de que no, que mira, que yo me tengo que realizar. ¿A quién le conviene todo esto? Pero no voy a entrar en eso. Pero sí dice aquí, en estos tiempos que corren. Pero como dice San Pablo, el poder de Dios se muestra perfectamente en nuestra debilidad. Corintios, segunda de Corintios 12:9. Como los niños somos invitados a dejarnos visitar en nuestra pequeñez, nuestra pobreza y nuestra debilidad para recibir una nueva fortaleza, la de la confianza y la fe. Aquí está el núcleo de la espiritualidad de Santa Teresita. Voy a repetirlo otra vez. Como los niños, somos invitados a dejarnos, que se llama docilidad, visitar en nuestra pequeñez. Lo primero, humildad. Yo soy pequeño, no puedo. Yo no puedo. Yo lo quiero de corazón, pero no puedo. Porque tengo esto, tengo aquello, tengo estos condicionamientos, tengo esta pequeñez, etcétera, tengo estos traumas, todo eso. Pero hay que conocerse, hay que ser humilde, hay que aceptarlo. No estar echando la culpa a todo el mundo. No, este soy yo. La pobreza, no, yo no tengo para salir de esto. Y nuestra debilidad. Para nosotros entonces recibir una fortaleza. Y esa fortaleza se recibe cuando tenemos confianza y fe. Que la fe, que si cuando una fe firme me crea una confianza en Dios. Teresa de Lisieux es una santa que recibió una gracia especial para establecernos finalmente en la actitud confiada que tienen los niños pequeños. Ella tiene esto, pero no fue para ella, es para ella, para ti, para mí, para los que vienen y los que han venido. Reflexionemos en su experiencia y sabiduría y veamos cómo por medio del Espíritu Santo nosotros también podemos crecer en el camino de la confianza y el amor. Entonces ahora hablo un poquito de su biografía y es muy importante, quiero, y perdónenme que le voy a leer, pero son datos biográficos, ¿no? Ella nace el 2 de enero de 1873. Por poquito, yo le llevo 10 días. Yo soy del 12 de enero hasta eso, porque yo siempre la he tenido muy cerca. Ella nace el 2, yo la acordé. Así que no, no, estamos a 10 días de diferencia. Y pasó su infancia en Alençon y luego en Lisieux, al norte de Francia. Ahora viene esto que mucha gente no lo sabe. Sabemos que su niñez estuvo marcada por un sufrimiento considerable. A sus 4 añitos de edad, perdió a su madre a causa de un cáncer de mama y esto le dejó una herida profunda. Su duelo se agudizó debido a una serie de separaciones de sus hermanas. Primeramente, la separan porque se la entregan a una señora que tenía unos hijos y ella lo aceptó con una condición que por 2 años. No la vinieran a visitar y la trató muy bien y ella se crió y ella tenía la señora tenía hijos y los trató como hermanos. No, esto no lo hice aquí, pero yo lo sé, y le doy gracias a Dios porque yo me invitaron a un monasterio de el fundador, que es una nueva rama de los carmelitas, el brother Fabian, fundador de los eremitas de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo en Cristóbal, Texas, un monasterio especial. Somos amiguitos de la infancia, fuimos al seminario, pero después, ¿verdad?, entró a la vida contemplativa y en un momento dado me invitó y fue precioso porque vino un hermano de la Salle, bien qué lindo, un hermano de la Salle, el hermano, ¿cómo se llama?, el hermano, creo que era Christopher, algo así, pero un hombre, hermano de la Salle, que era experto, él era en francés, de espiritualidad de Santa Teresita, y aquello fue un banquetazo. Yo era el único que no era monje, pero que estaba en la misma dinámica de los conventos, ¿no? Una cosa espectacular. Y yo aprendí mucho y aprendí esto, ¿no? A ella se la dan a esta nodriza. Entonces, se va del lado de su papá, que ella adoraba a su papá. Y eso, entonces, pero entonces se hace con los niños. Y a los 2 años la vienen a buscar, así que pierde a su mamá, va para allá, y en 2 años ¡prum!, viene para acá, ¿no? Entonces, después su hermana mayor, Paulina, que ahora por cierto está en el proceso de beatificación, se va para el Carmelo. Después la otra hermana se va para el Carmelo. O sea, imagínense, las separaciones son brutales. Entonces, se queda sola con su papá y hacen así, mire. Pero en un momento dado, ella quiere ir al Carmelo. Y su padre, que era un hombre de Dios, tuvo 4 hijas, las 4 fueron religiosas. Porque también él y su esposa están canonizados. Esto es una maravilla, ¿no? Pero esto no deja que esta gente sea humano, y los dolores y las separaciones. Entonces ella, debido a las separaciones de sus hermanas, la muerte de su mamá, la conduce a una grave enfermedad que sufrió a los 10 años, de la cual se curó después de ver una imagen de la Virgen que le sonrió. Ella estaba muy mal, estaba grave, y no se sabía. Entonces en el cuarto de ella había una imagencita así, de Nuestra Señora de la Victoria. Esta es una advocación que se origina a raíz de la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto, cuando los otomanos y los cristianos tienen una gran confrontación. Se estaba luchando por el alma de Europa, ¿no? Pero después yo les haré esto porque tiene que ver con el rosario. Entonces, el Papa, a raíz de esa victoria de los cristianos, le nombra a la Virgen Nuestra Señora de la Victoria, y era una advocación. Puede ser que en algún lado, porque ya no existe esa, existe la advocación, pero ya no se ve, no se plasma en ninguna imagen. Habrá una por ahí, ella tenía una. De hecho, si usted va a Lisieux, está la casa de ella. Es un museo fantástico, incluso están los rizos, está perfecto. Y ahí en el cuarto está una imagen, la imagen famosa. Entonces, y ella dice, ella habla de que un día se iluminó esta imagen y le sonrió. Y ella inmediatamente quedó curada. Que fue, ¿ves? Entonces, pero estas pruebas y pérdida desarrollaron. No impidieron, sino al contrario, desarrollaron en ella una gran fe y un profundo amor por Dios. Luego, en la Nochebuena de 1886, a la edad de 14 años, Dios la curó. Fíjate que esto no se dice. La va a curar de una fragilidad emocional que había sufrido la mayor parte de su vida. Hermano, los acontecimientos, especialmente afectivos, dejan grandes marcas. Y muchos de nosotros no lo aceptamos, siempre estamos tratando de no, hermano, hay que aceptarlo. Yo le llamo laguna, hay lagunas, especialmente, es que la vida está hecha así, ¿no? Hay gente que pierde hasta un trabajo, un perrito, una cosa. De hecho, hay una nueva ciencia que se llama la tanatología, ¿no? Que está expuesta de dos palabras, tanatos, ilogía, el estudio de la pérdida. Tengo una gran tanatóloga de Puerto Rico que quiero mucho, muy brillante, se llama Shirley. Yo le mando, y ella es una mujer muy espiritual, una mujer muy buena, muy, muy dulce. Entonces ella nos ha dado clases. Es el principal, coge el curso. Y la verdad es que me ha interesado mucho para poder ayudar a la gente, ¿no? Ayudarme yo a ayudar a la gente, por supuesto. Porque muchas veces perdemos. Entonces, cuando hablamos de pérdida, un familiar, no. Un divorcio es una pérdida. Un trabajo al que uno le ha dado la vida es una pérdida. Y hay que pasar por el proceso. Un animalito, especialmente la gente hoy que tiene tanto apego a los perros, es una pérdida. Hay gente que se deprime, pero horrible, porque se le murió el perrito, porque el perrito es lo que tenía. Entonces, viene trabajo, familia, animalito, una mudada, fíjense que es así. Los gatos, pues, se mudaban los gatos, miren que me caen encima, ¿no? El tener que mudarse por razones económicas, o papá lo trasladaron. Eso deja, me dice usted, o en el ejército. Yo tengo personas que su carácter es fruto de que el papá estaba en el ejército, un hombre que era muy brillante, entonces lo mandaron de aquí, de Puerto Rico, lo mandaron para Alemania, y estas personas, tú les ves, porque no estamos hechos de plástico, somos seres humanos. Y si usted no lo procesa y usted lo habla y luego, ahí lo que queda son unos huecos así. Ella los tuvo. Y entonces ella estaba, y ella lo dice, que ella era muy sensible. Y yo los tengo, yo lo veo, la gente hipersensible, ¿verdad? Y más ahora que estamos en la época de la generación del cristal, todo, uy, no se puede, no sé cuánto. Imagínense, entonces, dice ella, Dios la curó de la fragilidad emocional que había sufrido la mayor parte de su vida. Esa curación, aquí viene, le ofreció la fortaleza interna para poder ingresar al convento carmelita como lo había deseado a la edad de 15 años. Murió muy joven de tuberculosis cuando tenía 24 años, el 30 de septiembre de 1897. Y ahora viene, lo que estaba diciendo. Después de la muerte de Teresa, como era una costumbre común entre los carmelitas, su convento, el convento de las Descalzas de Suplicy, publicó un obituario basado en sus compilaciones autobiográficas que ella las escribió por obediencia a su hermana mayor, que era Paulina, que era la superior. Le dijo, tú tienes que poner eso por escrito bajo obediencia. Como ella lo dejó y era costumbre, lo publica. Entonces, ella puso, porque era para ella, Historia de un alma, que es el famoso libro, que eso ha sido. Y si usted no se lo ha leído, hermanito, cuando termine, cómprese, porque es fascinante. Entonces, el libro de pronto se convirtió inesperadamente en un éxito masivo, propagándose rápidamente alrededor del mundo y conmoviendo el corazón de muchas personas. El extraordinario número de favores recibidos por las personas que invocaban su intercesión también contribuyeron a su reputación. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, antes de que fuera canonizada, muchas personas, incluyendo soldados, recibieron la gracia de una protección especial después de rezar la florecilla. Entonces, aquí vienen ejemplos y ejemplos. O sea, esto, entonces, imagínense ustedes que a la canonización, ella fue canonizada el día 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI, papa, famoso papa que le toca enfrentar el comunismo, el fascismo, todo esto. A esa canonización asistieron 500.000 personas. Imagínense ustedes. Y cuando lo declararon doctora de la iglesia, el Papa Juan Pablo II en 97, aquello casi 1 millón. O sea, una cosa impresionante. Hace poco las reliquias fueron por el mundo y la escuela en Nueva York le daba 4 vueltas, estaban las reliquias en las catedrales de San Patricio, la vuelta a la catedral para venerar. Dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué cosa es esto? Tenemos muy poquito tiempo, pero miren, primeramente, ella dice que la santidad no es inalcanzable, que eso no es verdad. ¿Qué dice ella? El querer ser santo, más de querer desear la santidad, va en línea con el Evangelio. Ella quería ser santa, porque sabía que... Entonces tiene una cosa muy linda que dice ella, siempre quiso ser santa, no por ambición o vanagloria, sino para amar a Dios tanto como Él puede ser amado. De ellos, de hecho, ella tiene una frase, amor con amor se paga, eso es de ella. Entonces, dice, hay que amar a Dios con todo lo que uno tiene, como Él merece ser amado. Pero para eso usted tiene que, entonces, como un niño que todo lo espera de su papá. Usted ve que el niño está tronando y viene y se acurruca con su mamá. Él cree que si está con él no le va a pasar nada, porque su mamá lo protege siempre. si la mamá le dice tal cosa, ese niño lo cree. Si usted le, a mí me pasaba cuando yo le decía a mis sobrinitos, nietos, ¿no? O a mi sobrino, antes de ser ya son hombres y mujeres, pero decía, estate tranquilito que te voy a llevar a tomar un helado. Y ya se me olvidaba. Después de horas, tío, ¿cuándo nos vamos? Digo, ¿qué? ¿A dónde, papito? Dice, a tomar helado. Tú me dijiste que íbamos a tomar helado. Yo tenía que llevar. O sea, ellos creen. Una cosa que a mí me impresiona mucho ahora mismo, porque están los chiquititos, los sobrinos nietos. Cuando yo digo, tío, ellos vienen corriendo. Pero una velocidad, ellos se tiran. Ellos no saben si yo tengo la espalda para atrás. Ellos creen que si ellos se tiran, nadie los va a dejar caer. Eso es lo que ella entendió. Eso es lo que a nosotros nos falta. Entonces ella, a la cámara de Dios, como se tiene cámara de Dios, y cómo hay que amarse a Dios, lo dices con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, ahí donde nosotros no, siempre nos quedamos cortos. No, bueno, no, a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Dios? Esto, vamos para adelante. Eso es la cuestión. ¿Ella lo entendió? Entonces dice ella, y como eso es plenamente en línea con el. Ella también anhelaba mucho ser útil para la iglesia y sentía que la única forma que podía hacerlo era aspirando a la santidad con toda su fuerza. Si yo soy amor en el corazón de la iglesia, yo soy todo para la iglesia de Cristo. Entonces, entonces ella decía, bueno, ella decía, cuando yo me comparo con los santos que ella leía, dice, yo no puedo, etcétera, hasta que un día ella se da cuenta que no es ella, sino es Dios que lo va a hacer en ella. Y entonces, en lugar de desanimarse, ella se dijo a sí misma, miren qué lindo, Dios, esto es impresionante, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Este es un aspecto muy hermoso de la personalidad espiritual de Teresa, su gran sencillez y su confianza. Si Dios ha puesto este deseo en mí y lo he tenido por años, por eso ingresé al Carmelo. Entonces debe ser posible realizarse. El deseo siempre ha estado conmigo, no puede ser una ilusión, porque Dios es justo en todos sus caminos. Y entonces ella va a recibir esta crisis teniendo varios temas que tengo que enunciarlos nada más porque no tiene. Primeramente, ella estuvo cuando iba a ir a ver el Papa para el permiso, pararon en París, en aquel momento ya estaba toda la revolución industrial, y donde el hotel se donde quedaron, pues su papá era un hombre de medio, un hombre, un orfebre, ¿no? Y se quedaron en un hotel de lujo, y habían cuatro grandes ascensores, y ahí sus hermanas estaban así, imagínense un ascensor de esos de hierro, muy bonito. Entonces dice ella, cuando ella estaba con su hermana Celina, que también va a entrar en el Carmelo después, estaban fascinadas con este nuevo invento que no existía, por supuesto. Entonces ella hizo una comparación, mire qué linda, un caminito totalente nuevo. Estamos en un siglo de invento, escribió. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Y continúa. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. ¿Dónde podría encontrar ella este ascensor? En la Biblia. Entonces, cabe señalar que Teresa tenía un gran amor por la Sagrada Escritura. Aquí están. Y todas las luces que la guiaron por el camino, todas sus intuiciones espirituales las encontró en la Biblia. De hecho, ella, toda su espiritualidad va a estar en Corintios 13. Ella quería ser mártir, ella quería ser santa, ella quería ser misionera. Y dice, no podía. Yo me quedaba corta hasta que me encontré con el escrito de Pablo. Dice, el amor. Yo quiero ser el amor en el corazón de la iglesia. Imagínense ustedes. Y yo no, ya casi me llegó el momento del final, pero yo creo que nos ofrece algo. Y en un momento como este, que hay tantas dudas, con ese Dios, usted póngase en las manos de Dios. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Porque sin Él no podemos. Bueno, hermano, No le puedo dar ni las recomendaciones de cómo comunicarse con nosotros, porque ya me están diciendo, ya se acabó, pero yo no puedo terminar sin darle la bendición y sobre todo pedirle que por favor nunca dejemos de rezar, porque tú y yo podemos, porque tenemos que ser santos, tenemos que encontrarnos con Teresita, con María, Reina de los Santos, y quien es el santo entre los santos, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.